Buscando el Silencio, el podcast de Pilar Soro de pasesenergéticos.com. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast de Buscando el Silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pilar Soro de pasesenergéticos.com. Y hoy tenemos una entrevista, una charla muy interesante con nuestra amiga Linda Monroy. Hola, ¿qué tal, Linda? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días a todas las personas que miren y que escuchen esta maravillosa conversación que vamos a tener tú y yo.
¿De dónde estás hablando ahora mismo?
Bueno, yo ahora mismo estoy en Castilla-La Mancha, en la ciudad de Puerto Llano, que es donde estoy viviendo actualmente. Así que bueno, nada, un saludo acá desde España para todas las personas que nos escuchen y que nos vean.
Muy bien, perfecto. Y vamos a tratar un tema que a mí me parece muy interesante porque, como saben, lo sabéis, en nuestra plataforma Pases Energéticos siempre hablamos de energía y de cómo recuperarla. Hablamos mucho también del diálogo interno, ¿no? Y yo creo que hay un tema que ocupa nuestro diálogo interno, esta cháchara que tenemos aquí, que ocupa muchísimo tiempo. Yo diría que creo que es lo que más ocupa nuestro tiempo, de las cosas que más ocupa nuestro tiempo y que realmente nos puede restar energía, ¿no? Que es el tema del dinero. Yo sé que tú trabajas con él, con este tema, y me gustaría que me explicaras un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, y te presentes también.
Bueno, pues para todas las personas que están viendo y están escuchando este maravilloso podcast de Pilar Soro, yo soy Linda Monroy, soy coach de abundancia, especializada y experta también en psicología positiva y mindfulness. Soy escritora y mentora de mujeres emprendedoras. Así que desde hace 4 años aproximadamente me vengo dedicando en el estudio y en la profundización del tema de la abundancia. Y también en la energía del dinero, en cómo podemos trabajar la energía del dinero para vivir en abundancia cada día.
En vez de que nos quite, que nos sume, ¿no?
Sí, sí, así es.
¿Y cómo fue que te dedicaste a esto?
A ver, hace más o menos 6 años en el 2016, más o menos, yo pasaba por una época de deudas, una época bastante, no digo negativa, pero sí de mucho aprendizaje, la verdad, en donde tomé conciencia que lo que yo estaba haciendo con mi vida era atraer los problemas a mí. Es decir, yo era de las mujeres más pesimistas que pueden haber en este planeta Tierra. Y aparte de todo, era de las personas que siempre repetía las mismas sentencias cada mes. El no tengo dinero, tengo muchas deudas, no me alcanza el dinero, nunca llego a fin de mes. Era lo que yo más repetía al día a día. Un día, de repente dije, basta, yo no quiero seguir escuchándome este diálogo interno que tengo con mi ego de decirme cosas que no quiero vivir. Y empecé con lecturas, con conferencias, con cursos, aprendizajes y gracias a esa transformación mental de mi subconsciente, pues me pude permitir vivir 3 años en Filipinas sin pagar un solo euro por ello. De hecho, todo el viaje, para todo este viaje que tuvimos, nunca hice nada, es decir, nunca interferí ni intervine para que esto se diera. Simplemente fue como ese deseo de vivir de vacaciones, de vivir relajada, de después de pasar por ese tsunami económico, estar en un momento de tranquilidad financiera. Y allí en Filipinas fue cuando tomé la decisión de querer ayudar a las mujeres a que vivieran igual que yo. Es decir, no me refiero al tema de tener muchos millones en la cuenta, porque las personas equivocan el tema de abundancia con tener mucho dinero en la cuenta, sino más que todo el estado emocional, es decir, que con lo que yo tengo me siento bien, estoy tranquila, puedo disfrutar de mi vida. Y desde esa vez, desde ese día, ese 2019, fue cuando decidí empezar a promover este mensaje.
Pues qué interesante que puedas hacer esto. Me gusta también que te dediques, que ayudes a las mujeres, porque la verdad es que siempre se ven En todas las empresas o proyectos, yo siempre veo muchos hombres por todas partes y pocas mujeres, ¿no? De hecho, el otro día leí que en España 600.000 mujeres cada año dejan su trabajo, porque lo más seguro se tienen que dedicar a los hijos, me imagino. Pero cada año 600.000 mujeres dejan su trabajo para ocuparse de la familia, ¿no? Entonces, que haya personas que pueden hacer este trabajo me parece súper interesante y por eso estoy encantada de que estés aquí y podamos hacer difusión de tus conocimientos y que nos puedas ayudar a cuantas más personas mejor, ¿no? A cambiar nuestra mentalidad, porque supongo que se trata un poco de cambiar nuestra mentalidad. Y luego también tenemos la idea de que, yo creo que, no sé, a ver, dime tú si me equivoco, ¿no? De que, como si tener dinero fuera malo, ¿no?
Sí, a ver, hay muchos matices con respecto al dinero y a la abundancia. De hecho, uno de los errores que cometen las personas a la hora de hablar de abundancia es ligarlo solamente al dinero, cuando la abundancia en varios libros está escrito que es, aparte de ser la gran cantidad de algo, también significa el poder disfrutar de la vida en todas las áreas de nuestra vida, es decir, tener una plenitud entera. Y yo he notado que muchas personas, y yo también incluida, de pequeña nos decían, no puedes tenerlo todo en la vida, si tienes dinero, puede que tus familiares te lo quieran quitar, o tener dinero conlleva muchas responsabilidades, te estresa, te daña la salud. Entonces, el concepto de abundancia como que se daña porque dices, yo no puedo ser completamente abundante porque si quiero una cosa, a lo mejor me daño en otra. Y eso es no es que sea un pensamiento consciente, sino que por el contrario, ya en nuestro subconsciente está esa respuesta y de alguna manera intentamos rechazar esa relación con el dinero. Ahora, hay otros matices, como lo dices tú, Pilar, en el tema de no sé si tener mucho dinero, porque si tengo mucho dinero tendré muchas responsabilidades. Tendré que pagar muchos impuestos o pagarle a Hacienda. Y entonces nuestra mente lo que hace es buscar, por decirlo así, atajos para no tener ese dinero, ¿no? Para que el dinero se nos vaya de forma automática e inconsciente. Pero entonces el objetivo de la mentalidad, y esto es muy importante, es el tomar conciencia realmente cuáles son mis pensamientos hacia el dinero. Si mi inclinación va hacia él, quiero obtener dinero pero no lo consigo, o voy hacia no quiero tener dinero porque me da miedo tener mucho dinero por la responsabilidad. Y también el tema de qué es lo que creo yo sobre la abundancia. Porque si nosotros englobamos abundancia con salud, con dinero, con felicidad, con familia, con amor, con trabajo, con pasión, con espiritualidad, pues imagínate, estamos solamente enfocándonos en un área de todas las áreas de nuestra vida. Así que es una gran toma de conciencia en la transformación de la abundancia y de la relación con el dinero.
Muchas gracias por la aclaración. Entonces, ¿por qué crees que es importante tomar como prioridad nuestra abundancia?
Porque fíjate, si nosotros nos enfocamos solamente en el tema económico, estamos abarcando solamente un área de todas las demás áreas que implican la plenitud de un ser humano. Yo, antes de hablar del dinero, diría que para hablar de abundancia debemos hablar primero de nuestro amor propio, de nuestro merecimiento. Es decir, si nosotros, ¿cómo nos vemos nosotros o cómo nos percibimos frente a la vida que tenemos actualmente? ¿Nos valoramos o nos estamos autocriticando o estamos consiguiendo cosas cada día que no es lo que queremos o lo que merecemos, pero sí lo que necesitamos? Fíjate que hay muchas personas que se enfocan más en lo que yo necesito dinero, yo necesito un trabajo, yo necesito una pareja, yo necesito una familia, yo necesito amor, a decir yo merezco esto. Entonces, mi intención con la abundancia o con transmitir el tema de la abundancia es que no debemos pensar en necesitar cuando ya lo tenemos todo, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, mi querida Pilar, para todas las personas que están escuchando y que están viendo tu podcast. Supongamos que la abundancia es como una gran cascada, ¿vale? La abundancia es una gran cascada. Fíjate que la cascada nunca para. siempre sigue bajando agua y baja en grandes cantidades. Pues lo mismo pasa con la abundancia. A ti te está llegando constantemente grandes cantidades de oportunidades, de señales, de formas, en diferentes formas te llegan mensajes para recordarte que eres una persona abundante, para recordarte que puedes hacer las cosas. De hecho, los fracasos o los errores que cometemos no son otra cosa que la demostración de que tú eres capaz de superarlos. Entonces, hay que tomarlos como esa prueba que nos ayuda a ser cada vez más abundantes. Las personas en el día a día lo que hacen es, en vez de enfocarse en la cascada, lo que hacen es ver un grifo abierto. Entonces, el grifo abierto representa eso que yo necesito, eso que yo quiero, pero no lo que merezco. Por eso, mi intención con transmitir la importancia de la abundancia en las personas es que no veamos la vida como un grifo, sino como una cascada. Y a esto voy yo cuando, por ejemplo, muchas personas dicen el conformismo, ¿no? Dicen, bueno, yo con 100 euros más me conformo. O bueno, si yo tuviese un trabajo donde ganara 1000 euros, me conformo. O bueno, si yo tuviese una persona que me quiera y que me dé sustento y que me apoye, bueno, yo con eso me conformo. Entonces, mi intención es que no vean la vida como un conformismo ni tampoco como una necesidad de supervivencia o de trabajar duro para hacer las cosas, sino enfocarnos más en el merecimiento. Y fíjate que el merecimiento no va ligado hacia el dinero, va ligado al amor propio. Pero es que el amor propio también va ligado a la abundancia, porque si tú te quieres más y si tú te valoras más, sabes que el universo y la vida te va a dar mucho más. Entonces estás conectada con la abundancia. Y de allí vienen todas las áreas, incluida la del dinero.
Entonces, para que nos quede un poco más claro, aunque lo has dicho muy, muy bien, ¿cómo definirías la diferencia entre la abundancia y el dinero?
Sí, mira, el dinero es una herramienta. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mis clientas, le he dicho a todos mis seguidores en mis redes sociales. El dinero es una herramienta. ¿Para qué sirve esta herramienta? Para que tengas un mejor estilo de vida, para que tengamos una mejor calidad de vida, para que nos ayude a potenciar nuestras capacidades. Es decir, una persona que, por ejemplo, una persona que es pintora o que es, no sé, compositora, el tener más dinero pues le sirve para conseguirse un estudio más grande, para poder dar a conocer su música a más personas, ¿sí? Te potencia las capacidades, las habilidades que tienes. Y también amplifica la personalidad. Es decir, no es que las personas malas, millonarias, sean malas. Es que si las personas creen que las personas millonarias son malas, pues obviamente están manifestando siempre una persona que sea, que se comporte mal frente al dinero y que tenga mucho dinero, ¿no? Pero el dinero es una herramienta, es una energía, es como una herramienta que nos ayuda a ir creciendo y a ir mejorando cada día. La diferencia con la abundancia es que la abundancia somos energía y la abundancia es energía. No sé si me explico. Es decir, es como quitar todos los filtros del ego, del y si no puedo, y si no me va bien, y si no hago esto, y si me es que no tengo tiempo, es que no, todo me va mal. Quitar todos esos filtros del ego, del ser humano, y simplemente fluir con el día a día. Fluir con lo que está ocurriendo en el día a día y agradecer el hecho de cada cosa que tengo, que soy, para seguir recibiendo más. Entonces, la abundancia no es que unas personas sean abundantes y otras no, eso es erróneo. Ahora, que unas personas gocen de más abundancia que otras, eso sí, pero porque tienen menos filtros, porque tienen menos inseguridades, porque tienen más amor propio, porque tienen más la certeza, la fe de que existe el universo, de que existe una divinidad, un Dios que de cierta manera les ayuda a prosperar. Entonces, ¿qué diferencia tiene el dinero de la abundancia? El dinero es una herramienta que nos ayuda a mejorarnos y a potenciar nuestras capacidades, pero la abundancia es esa energía de la que estamos compuestos, es lo mismo que el amor. Va manifestando aquello que nosotros sentimos y como nos percibimos.
Entonces, ¿por qué no vivimos con abundancia? ¿Cuáles son nuestros bloqueos? ¿Qué nos bloquea? Yo siempre he pensado, la verdad, que es que hay para todo el mundo. Y mira que hay países pobres y personas que lo están pasando fatal. Estoy convencida que, pese a la crisis, sigo pensando que hay suficiente para todo el mundo.
Sí.
¿Qué es lo que, personalmente, qué es lo que nos impide que esto sea así? Y luego, ya si me puedes dar tu opinión también, el mundo, la sociedad, ¿no?
Mira, yo siempre he creído que la parte principal para que una persona deje de pensar en escasez o de enfocarse en escasez y vivir en abundancia es el enfoque que le da a la vida, porque el enfoque depende de muchas cosas, pero de una muy importante, que son las creencias. Entre más creencias limitantes posea una persona en su subconsciente, va a perder su enfoque en cuanto a la vida. Es decir, una persona que toda su vida haya tenido creencias limitantes de sus padres, donde les dicen el dinero no cae de los árboles, es muy difícil, que hayan tenido fracasos económicos o que hayan tenido problemas de salud o que, por ejemplo, una madre haya visto siempre al marido mujeriego y relaciones tóxicas. Todas esas creencias que se acumulan desde la infancia, desde los 0 a los 7 años, pues normalmente conllevan a que una persona esté llena de creencias limitantes y de consecuencia tenga un enfoque negativo hacia la vida. Entonces, en vez de ver un fracaso como una oportunidad, lo ve como un castigo y se culpabiliza o se victimiza de esa situación. Entonces, ¿qué se debe hacer para ello? Primero, cambiar esas creencias limitantes. Es decir, las creencias limitantes crecen como la hierba en un prado. Es así, es inevitable. Nosotras nunca vamos a terminar de eliminar las creencias limitantes que tengamos en nuestra vida. Pero sí podemos transformar aquellas que nos afectan en profundidad. Por ejemplo, esas creencias que empezaron desde nuestra infancia, esas las podemos transformar. Hay varios ejercicios de coaching, de meditación, de hipnosis que ayudan a que esa persona se devuelva y diga, mira, voy a transformar todas mis creencias limitantes. ¿Qué pasa con eso? Que empieza la transformación, el cambio, y allí es cuando yo invito a las personas a que cambien el enfoque de la vida. Un poco lo que se dice, ¿cómo ves el vaso, no? ¿Medio lleno o medio vacío? Entonces, frente a cualquier situación, cualquier cambio, cualquier transformación que estás viendo en tu entorno, en la realidad, es importante tener un enfoque positivo o un enfoque en el que se diga, de acuerdo, soy consciente de que estoy pasando por este periodo, pero yo sé que voy a mejorar. Siempre utilizar palabras de poder, siempre utilizar autoelogios, siempre utilizar el merecimiento por delante de esa situación. Ahora, con respecto a lo que dicen los medios informativos de crisis, de pobreza y todo este tema, yo creo que es más que todo la programación que tienen estos medios hacia la mentalidad de las personas. No sé en dónde realmente leí ese artículo donde decía que si ponen a todas las personas de la Tierra acumuladas, así juntas, en un solo espacio, creo que ocupaba solamente la Australia, la cantidad de gente acumulada en un solo lugar. Tú imagínate, si la Tierra tiene miles y miles de kilómetros, entonces, ¿cómo es posible de que no haya para unos y no haya para otros? Yo creo que es más que todo la percepción que nos quieren dar nos quieren ofrecer los medios informativos a manera de, no sé, de control. Personas que recomiendo siempre no ver noticieros porque no me gusta llenarme de energía negativa ni de tristezas ni cosas así, pero bueno, el que quiera verlo, bueno, eso es cada uno, ¿no? Pero yo creo que es más que todo el enfoque hacia ayudar. Vale, pues soy consciente de que existe la pobreza, soy consciente de que existe la crisis, de que existe el conflicto, etcétera. Bueno, pero yo no tengo el control de ello. Yo no tengo el control de eso, yo no puedo controlar eso. Entonces, es el desapegarme de eso que está sucediendo en el externo. ¿Y qué puedo hacer yo para contribuir de cierta manera con mi mentalidad abundante a que algo pueda ayudar o contribuir? Pues aquí, por ejemplo, se me ocurre una anécdota que quiero compartirte a ti y a las personas que nos escuchan y que nos ven. Cuando yo vivía en Filipinas, yo siempre pasaba por un barrio de unas personas que no tenían ropa, o sea, es decir, los niños estaban siempre sin ropa y las mamás pues no tenían así gran que de vestuario y bueno, gente muy pobre. Y lo que hice fue reunir a la furgoneta de la empresa y a un conductor que me ayudara a comprar un poco de alimentos y ropa y juguetes y zapatos para los niños. Entonces, fue en Navidad que fueron, no sé si fueron como 200 o 300 euros, que allí en Filipinas, pues imagínate, eso es mucho dinero. Y hice una compra de comida, víveres y todo lo que puede haber habido y por haber, ¿no? Y reuní a todas las personas de este barrio y les regalé, ¿no? A manera de regalo de Navidad. Dije, bueno, este va a ser mi regalo de Navidad, ayudarle a estas personas, porque yo ya no podía ver más, siempre que pasaba por ahí, ver siempre esas personas en esa situación. Entonces, sé que eso no es un cambio radical en el mundo, pero hombre, es más que todo ese llamado a, si yo veo algo en mi entorno que no me gusta porque siento que no va acorde a mi abundancia, veo, qué sé yo, una persona que está pidiendo dinero o veo que puedo ayudarle a alguien cercano a mí, lo hago. ¿Pero por qué? Porque entiendo que las personas que se reflejan en mi entorno son las que están reflejando algo de mi interior. Y si yo estoy ayudándolos a ellos, me estoy ayudando a mí. Entonces, en cuanto a las crisis, yo no puedo controlar las crisis ni puedo eliminarlas, pero lo que hay en mi entorno, si lo puedo ayudar o contribuir en cierta manera a que esas personas tengan una mejor calidad de vida, hacerlo.
Muy bien, se pondrían contentos, ¿no?
Sí, yo es que, mira, no sabía hablar bien el tagalog en esa época y era el conductor el que me traducía todo lo que ellos decían y bueno, fue una experiencia un poco extraña, pero me alegró de verdad, me alegró muchísimo.
No, yo también me he fijado, por ejemplo, alguna vez me ha llamado la atención que, por ejemplo, hijos de actores, ¿no? O sea, de pa padres actores con dinero, fama, etcétera, quizá demasiado dinero, bueno, no sé si no debería decir demasiado. Y sus hijos son también como ellos, ¿no? Parece que tengan, que copien el talento, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué algunas personas manifiestan lo que quieren y otras no lo manifiestan?
A ver, el tema de la manifestación radica de diferentes puntos de vista. Y hay un error, yo creo que hay un error que cometemos muchas personas, yo incluida al inicio lo cometía, sinceramente, y era alterar la ley de la abundancia, que es la ley del orden. Hay una ley dentro de la abundancia que se llama la ley del orden. Y la ley del orden habla del ser, el hacer y el tener. Entonces, hay personas que quieren tener sin pasar por el método del ser y del hacer. Y entonces se frustran porque dicen, bueno, pero ¿por qué yo no lo tengo? Él lo tiene, yo no lo tengo. ¿Y qué debo hacer? Entonces, yo recomiendo primero el tomar conciencia de quién debo ser para y qué debo hacer para tener eso que quiero. Porque de verdad, y es uno de los problemas más grandes que tienen las personas con respecto a la manifestación. Ahora, otro tema también de la manifestación es la falta de merecimiento. Es que no sé si me gustaría tenerlo, es que no me imagino teniéndolo, es que no sé si me lo merezco, porque a lo mejor esas personas en su infancia, sus padres o familiares le han dicho, oye, mira, no, es que tú no puedes tener esto, o han pasado por situaciones de estrés o de shock en donde dicen, bueno, es que nos quitaron esto, y bueno. Todo ese cúmulo de experiencias les ha venido en su mente a crear esa creencia de no voy a poder conseguir esto, no me lo merezco, o es difícil conseguirlo, o es imposible. Pero por eso es que hay que trabajar mucho la parte que del amor propio, Y la parte de las creencias, la parte de las creencias limitantes es muy importante para que la persona tome conciencia de que no esté manifestando lo que quiere, sino que sí está manifestando. Lo que pasa es que está manifestando lo que no quiere, lo que no quiere. La manifestación para mí es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, hasta que a ti no se te cae un lápiz al piso o una esfera, no eres consciente de que es que va hacia abajo porque está la gravedad. Pero en el día a día no pensamos en ello, es decir, no pensamos en por qué estamos pegados al piso, ¿no? En cambio, la manifestación es lo mismo. Hay diferentes niveles de manifestación. Está la manifestación de aquello que quieres a largo plazo, un viaje, una casa, un coche, cosas grandes, ¿no? Que uno siempre visualiza. Pero el problema también de las personas que visualizan a lo grande es que a veces pierden el enfoque. En vez de querer, por ejemplo, un día están durante un mes queriendo un tipo de casa y pasa el mes y ven otra y dicen, ah, no, yo quiero entonces esa. Entonces pierden el enfoque de lo que quieren. Desde mi punto de vista, para ir entrenando la manifestación, debemos trabajar a pequeños pasos, ¿no? Paso a paso. Es decir, trabajar la manifestación desde qué voy a lograr en esta semana, qué voy a lograr en este mes, qué voy a lograr hoy. ¿Vale? Porque un ejemplo sencillo de manifestación es cuando te levantas por la mañana y dices, tengo la intención de hacer 30 minutos de ejercicio. Cuando se cumple es porque lo has manifestado, pero la gente no comprende que eso es también es manifestación. Manifestación es aprender a que cada cosa que te propongas lo vas a lograr y tomar esa confianza en ti de que lo vas a lograr. Y a medida que vas poniéndote metas, pues, reales, vas yendo cada vez a por más, a por más, a por más, a por más. Entonces, fíjate que es desde diferentes puntos de vista, pero yo diría que lo primero es enfocarnos en quiénes somos, qué hacemos y qué queremos tener.
Sí, esto del enfoque me gusta mucho. Y dices, y lo has puesto en primer lugar, ¿no?
Sí.
Porque, sí. Por ejemplo, a mí me suele pasar que me gustan muchas cosas y empiezo muchas cosas, pero luego aparece otra y luego aparece otra y luego aparece otra. Esto parece no tener fin. Entonces no acabo de enfocarme, ¿sabes? Sí, no acabo de... Y supongo que ya me pasaba de pequeña, me acuerdo, de que me hacía el propósito. Voy a ir todas las mañanas a las 7 de la mañana a la piscina. Pues fui el primer día y no volví. ¿Sabes? Que eso de levantarse a las 7 de la mañana cuando tienes 12 años, pues bueno, y entonces, ¿qué le dirías a una persona que le pasa esto, por ejemplo?
A ver, yo creo que más que motivación por cambiar o por manifestar algo que quiere, yo recomendaría más como una autoanálisis de qué tipo de disciplina tiene para lograr las cosas. Yo he escuchado muchas clientas que me dicen, no, es que yo todo lo que empiezo nunca lo termino. O hay otras que dicen, no, es que a mí hasta que no me quede perfecto, yo no descanso. Digamos, hay diferentes tipos de personalidad y obviamente cada persona actúa frente a un objetivo, una meta de diferente manera. Pero es una cuestión de preguntarnos, ¿yo soy disciplinada con lo que hago? Es decir, cuando yo me propongo algo, ¿yo realmente lo cumplo? ¿O soy una persona que deja las cosas a la mitad o que no las empiezo? ¿O soy una persona muy perfeccionista que lo hago y lo sigo haciendo y lo miro por otro lado y lo miro y lo miro y hasta que no esté perfecto, no estoy tranquila? Una vez uno haga esa autoevaluación del tipo de disciplina que tengamos, es importante ponernos una fecha. Y esto así sea algo que no nos vayan a dar una medalla por ello, ¿no? Que no sea algo demostrable para otras personas, sino que sea más que todo como un compromiso propio. Algo que tú digas, bueno, me voy a comprometer durante, por ejemplo, en este caso que vamos a empezar ahora el mes de abril, dice, me voy a comprometer a realizar esto durante este mes. Entonces, sabes que tienes 30 días para crear un objetivo y que durante esos 30 días te vas a comprometer. Ahora, las personas que no tienen compromiso, que dejan las cosas a mitad, deben cuestionarse más dentro de sí qué creencia limitante es la que hace que no puedan cumplir un compromiso. Normalmente es algo que haya pasado en el pasado que diga, oye, mira, me pasó esto y nunca lo hice y como me sentí tan mal porque no lo hice, es que puede que sea eso lo que provoque que siempre repite el mismo patrón. Para transformar este tipo de creencias, mi querida Pilar, yo recomiendo siempre es ponernos objetivos pequeños y que sean alcanzables, que los podamos lograr, porque eso rompe la creencia limitante.
Mira, te pongo un ejemplo muy fácil y lo cuento el mío porque yo sé que es mío y de muchas personas, ¿eh? Por ejemplo, me hice el propósito de aprender a hablar, a entender el francés y hablar un poquito, también porque me hace falta, ¿vale? Y digo, voy a ver cada día, voy a ver un vídeo de YouTube, porque hoy en día pues no hace falta ir a Francia para aprender francés. Y sí, y empiezo, pero llega un momento que ya, sí, ya igual ya es cada 3 días, ya al final cada semana, luego ya pues cuando me apetece. Y me pasa con muchas cosas que no me cuesta mantenerlas, ¿no? Hay cosas que sí, ¿eh? Que las mantengo y las puedo, perdón, y las puedo mantener años, como pases energéticos.
Eso. Pero ¿vale? Fíjate, ¿sabes también por qué es, mi querida Pilar? Porque hay un ejercicio que yo comparto mucho, que es el de los 7 porqués. El de los 7 porqués. Es decir, tú te pones un objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de aprender a hablar a francés. De acuerdo, vale. ¿Por qué quieres hablar francés? Y te respondes el primer por qué. Pero ¿por qué más? ¿Por qué quieres hablar francés? Te respondes el segundo. Y así hasta que llegues al séptimo por qué. Si tú eres capaz de llegar a 7 razones de por qué vas a aprender a hablar francés, ¿por qué lo quieres hacer? Tenlo por seguro de que es algo que va ligado realmente a lo que te apasiona. Es un compromiso profundo. Por eso, cuando tú hablas de pases energéticos, si yo te digo por qué, tú no tienes 7, tú tienes 14. Y hasta más de razones del por qué hacer pases energéticos. Pero porque tu unión a ese proyecto está más ligado que a de pronto decir, bueno, voy a aprender francés y a ver qué pasa, ¿no?
Sí, ya es un compromiso. Y lo otro le digo, bueno, mira, si no lo sé hablar, pues ya coger el traductor.
¿Ves?
Tampoco tengo mucho tiempo ahora. Yo supongo que cuando tenga más tiempo, pues seré más constante, ¿no? Pero claro, hay que tener prioridades, supongo, ¿no?
Sí, las prioridades son las que hacen que una persona tome realmente, se tome en consideración y se dé cuenta si se está tomando en prioridad o está tomando en prioridad las tareas de otras personas o el bienestar de otras personas.
Normal en las mujeres. Dime cómo se identifica una persona que tiene mentalidad de escasez.
Uf, madre mía. Bueno, pues algunos rasgos que tienen las personas con mentalidad de escasez es más que todo la parte de la autoestima. Son muy inseguras. Soy muy inseguras a la hora de querer lograr algún objetivo porque nunca han logrado nada o han logrado pocas cosas o no creen haber logrado nada en su vida y dicen, para mí es muy difícil, es muy imposible, no sé cómo se hace, no puedo. O también tienen una de las creencias, yo creo que esta es una de las más dañinas que he podido percibir en mis clientas y a lo largo de estos años, es el yo soy así, yo no puedo cambiar, yo soy así. Que ya te sentencias a decir, mira, es que yo no puedo cambiar, lo siento, yo si tú me pones a hacer algo, yo no lo puedo hacer porque yo soy así. Entonces, es lo que más representa en cuanto a mentalidad, ¿no? A las personas que son de mentalidad de escasez. Ahora también están en la emoción, el hecho de tener siempre miedo, de estar siempre ligadas hacia las incertidumbre, pero toman la incertidumbre como algo negativo, el tener miedo de un cambio o el tener miedo de algo que va a pasar o que no sé qué va a pasar mañana o no sé si pueda hacer esto. Es decir, las personas con mentalidad de escasez tienden más como a ligarse a algo que creen que es seguro y que es seguro porque lo tienen seguro y tienen miedo de salir de su zona de confort, de salir de las situaciones de incertidumbre. Y en cuanto a los comportamientos, a los hábitos de una persona con mentalidad de escasez, están ahorrando, si nos ligamos al dinero, están ahorrando, pero por miedo. Ahorran porque dicen, ¿y si llega a pasar algo? ¿Y si por si al caso guardo dinero? Porque uno no sabe qué es lo que pasa. O es que hay que guardar porque uno no sabe, a lo mejor la crisis pasa algo con lo que está cayendo, etc. Entonces, siempre tienden como a resguardarse, no son atrevidas de decir, bueno, voy a probar esto, voy a hacer estos hábitos, o voy a hacer esto para mí, o me voy a lanzar a hacer estas cosas, sino que siempre es como el easy, los acompaña mucho a las personas con mentalidad de escasez. Ahora, que tengan una oportunidad de cambio, hombre, como todo el mundo, todos tenemos oportunidades de transformarnos, de cambiarnos. Como les dije al inicio de este podcast, yo era la más pesimista, yo creo que era de las que tenía más mentalidad de escasez, porque contaba hasta cada moneda, pero siempre se puede transformar la mentalidad.
Muy bien, Linda, muy interesante todo lo que nos cuentas y además yo lo uno mucho con nuestro proyecto de pases energéticos, ¿no? Y es un tema que de momento no tenemos en los cursos, pero sí que me gustaría que lo tuviéramos porque creo que nos puedes ayudar a cambiar nuestra mentalidad.
Claro que sí, yo encantada.
¿Cómo podemos vivir con abundancia y sanar nuestra relación con el dinero que tenemos la mayoría de mujeres, excepto sí. Shakira y algunas más?
Pero mira, Shakira es compatriota como yo, ella también es colombiana igual que yo. Yo creo que esto de los problemas con el dinero, las dificultades del dinero, de todas formas, lo tienen tanto las personas que tienen mucho dinero como las que tienen poco dinero. Fíjate, las personas que tienen mucho dinero pueden tener el hecho de las personas me quieren solo por mi dinero o no sé administrar mi dinero o cómo puedo administrar mi dinero o qué puedo hacer con mi dinero o no sé qué hacer con tanto dinero. De hecho, yo conocí a una clienta que tuve que ella decía, es que yo no quiero que me llegue tanto dinero de otras fuentes, yo quiero que me llegue de mi trabajo. Fíjate, tenía ese bloqueo hacia el dinero. Entonces, siempre hay algo que tienes que sanar hacia el dinero, ya seas una persona con mucho dinero o no. Lo importante es que para sanar nuestra relación con el dinero, identifiquemos primero cómo estamos ahora mismo con el dinero. Y es lo que muchas personas no hacen. No sé cuántas deudas tengo, no sé cuántos ingresos tengo, no sé cuántos gastos tengo, no sé cuánto gasto al mes. Es esa falta de claridad de el manejo que le estamos dando al dinero cada mes. Si yo las invito a todas las personas que escuchen y que vean este podcast a que hagan una simple lista de ingresos, de gastos, de cuánto les sobra al mes, de cuánto les gustaría ganar en un mes, de cómo ganarían ese dinero en un mes. Es decir, es tener como una claridad numérica de que no solamente para tener dinero debes pensar en que quieres tener dinero o repetir mantras o afirmaciones a todo momento, sino también el tener esa claridad objetiva en el que la lógica te acompaña y dices, sí, yo puedo lograr esta cantidad económica porque si yo me dedico estas horas a trabajar en esto y vendo tanto de esto y puedo lograr esto y hago este negocio e invierto en esto, sé que tarde o temprano lo voy a lograr. Entonces, para sanar la relación con el dinero, primero hay que tener una claridad económica, ¿no? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me sobra? También está la parte emocional de qué traumas o qué situaciones negativas he vivido a lo largo de mi vida frente al dinero. O que he vivido yo, o que ha vivido alguien cercano a mí, o que han vivido mis familiares cuando era pequeña, y que me haya dado esa percepción del dinero de forma negativa. Entonces, una vez se identifican, es bueno hacer ejercicios que nos ayuden a liberarnos de ello, a soltarlo, y que nos ayuden en cierta manera a dejar atrás esas creencias limitantes, esas emociones limitantes hacia el dinero. Y como les dije al inicio del podcast, el dinero es una herramienta, y el dinero es una forma de energía, ¿no? La forma en la que nosotros transmitimos energía a otras personas y las personas no la transmiten a nosotros. Entonces, debe existir una pasión o un propósito o un objetivo con el que tú sepas que a través de ese objetivo, de esa acción que realizas en el día a día, vas a poder tener fluidez económica. Es decir, va a llegar dinero porque yo estoy enfocada en dedicar mi vida hacia algo que sé que en cierta manera va con mis valores y va acorde a lo que yo quiero vivir. Porque cuando las personas tienen un trabajo nutricional o tienen un trabajo por supervivencia, el dinero que llega es el de necesidad y el de supervivencia. Claro está que cuando nosotras tenemos en nuestra mente esta programación de pago 500 euros de alquiler, tengo 500 euros de gastos y gano y únicamente encuentro trabajos en donde gano 1000 euros. Es una manifestación de lo que yo siento que puedo percibir, pero no por merecimiento, sino por necesidad, por supervivencia. Entonces, mejorar la relación con el dinero no es solamente repetir afirmaciones o tener claridad objetiva del dinero que entra y sale, sino también el merecimiento. Lo que estoy ganando actualmente es realmente lo que merezco o yo merezco ganar mucho más. ¿Y cuánto es mucho más? ¿Y cómo lo ganaría? ¿Y de qué forma? ¿A qué me dedicaría para poder ganar esa cantidad de dinero? Entonces, esas son las tres patas, por decirlo así, de mejorar nuestra relación con el dinero. Ahora, en la parte de cómo vivir con abundancia, yo siempre recomiendo realizar el ejercicio de la rueda de la vida, donde prácticamente te encuentras esta rueda que tiene las 8 áreas de tu vida y respondernos a conciencia, bueno, ¿cómo estoy con la salud a día de hoy? ¿Cómo me encuentro con mi espiritualidad? ¿Cómo me encuentro con la relación con mis familiares? ¿Cómo me encuentro con mi trabajo? ¿Cómo estoy con el dinero? ¿Cómo estoy en mi aspecto profesional? Y si hay alguna que no esté funcionando como debería, a lo mejor, por ejemplo, no, es que hace mucho tiempo no salgo con nadie, no tengo una buena relación social, no conozco a nadie, pues entonces desde allí empezar a enfocar nuestros objetivos para mejorar esa parte de nuestra vida. Y así ir extendiendo poco a poco esa rueda de la vida para tener una plenitud diaria, una plenitud constante. Ahora, otra cosa que yo recomiendo muchísimo es el agradecimiento diario. Agradecer por lo que tienes, agradecer por la persona que eres y agradecer por lo que haces. Sobre todo por lo que eres y por lo que haces. Que si tú agradeces la persona que eres hoy, gracias a todos esos problemas que has superado, esos cambios y las experiencias que has vivido, y aparte de todo, agradeces a eso a lo que te dedicas, porque tienes su fin, su misión, porque a lo mejor no es lo que te gusta hacer, pero dices, bueno, pero lo agradezco porque esto me da de comer, pero voy a buscar aquello que me gustaría hacer. Entonces, te estás dando una oportunidad de cambio. Cuando uno agradece esos dos pilares de la vida, ya luego el tener viene como en automático. Dice, ah, bueno, entonces tú puedes tener más. Y entonces la vida te da más, y te da más, y te da más, y te da más. Y entonces dices, vale, pues cada vez soy mejor, cada vez hago mejor las cosas, y así la vida te va dando más. Así que estas son más que todo mis recomendaciones para vivir con abundancia y tener una buena relación con el dinero.
Vamos, que es toda una transformación personal, ¿no?
Sí.
¿Usas muchas técnicas o metodologías para todo esto?
Sí, la verdad, dependiendo de la clienta también, dependiendo de la persona con la que yo trabaje, utilizo ya sea regresiones, ensueños dirigidos, hipnosis, meditaciones, ejercicios de breathwork, coaching o mindfulness, bueno, cualquier ejercicio. Me gusta ser muy recursiva en ese tema, la verdad no soy una persona que hago solamente un tipo de ejercicios porque considero de que cada uno es diferente en su personalidad y en la forma como acepta o asimila los nuevos conocimientos. Entonces me gusta, dependiendo del tipo de persona con la que me encuentro, hacer un tipo de ejercicio especial para esa persona, para que lo pueda adaptar a su vida.
¿Cuánto tiempo ocupa tu sesión? Una sesión.
Yo utilizo sesiones de una hora más, pueden alargarse en a media hora más, porque a lo mejor en una especie de hipnosis o de ensueño dirigido la persona esté pasando por un recuerdo bastante profundo. Entonces, para no cortarla a la hora, prefiero alargarme media hora más y es más que todo lo que duran las sesiones.
¿Y cuántas sesiones puede necesitar una persona
Como
para que haya un
mínimo
cambio?
pongo ocho sesiones como mínimo, ocho sesiones una a la semana. Ya si en el caso de que necesite 10 máximo, he utilizado 10 por de pronto casos especiales que necesitan dos más para hablar sobre el dinero, porque llevamos un proceso, es decir, primero hablamos de mentalidad, luego vamos por el amor propio, vamos por las creencias, ejercicios, comparto muchos ejercicios en cada sesión para que la persona vaya probando cuál les gusta y cuál creen que se adapta más a ellos. Y entonces las personas dicen, ah, mira, me gusta mucho este. Entonces lo repiten y lo repiten y empiezan a ver los cambios.
Y Linda, ¿dónde te podemos encontrar?
A ver, en mi página web me pueden encontrar como lindamonroy.com. Allí entran, allí está mi podcast, está mi blog, tengo artículos sobre abundancia, también tengo mi Academia de Abundancia, la pueden encontrar también en el Google, academiadeabundancia.com, y me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como arroba lindamonroyes y en YouTube Linda Monroy, Linda Monroy. Es decir, si escribes Linda Monroy en el Google, ahí aparezco por todos los lados.
Estupendo. Muy bien, Linda. Pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado. La verdad que haces un tipo de formación, de educación, de terapia, ¿no?
Sí.
Y hace
Mira,
mucha
Pilar, se
falta.
me olvidaba una cosa. Para las personas que escuchen este podcast y que lo vean también, los invito a que entren a mi Instagram como arroba lindamonroyes y me manden un mensaje privado que sea solamente amor, sin comas, sin comillas, sin emoticones, solo la palabra amor. Y les hago un regalo especial.
Pues oye, pues muchas gracias. Estupendo. Muy bien, pues vamos a despedirnos. Espero que os haya gustado este podcast. Podéis escuchar en buscandoelsilencio.com. Y supongo que tú también lo tendrás, ¿no, Linda? En tu página web, lindamonroy.com.
Sí.
En tus redes sociales, que ya vamos a dejarlas también apuntadas para que puedan acceder fácilmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tantas cosas interesantes que necesitamos oír varias veces para cambiar nuestra mentalidad.
Claro que sí, Pilar. Yo encantada de estar aquí. De verdad, muchísimas gracias
Bueno,
por la
pues
invitación.
cuando quieras hacemos otro.
Claro que sí, claro que sí. Yo encantada.
Muy bien, un abrazo a todas y a todos y hasta pronto.
Hasta luego, adiós.
Buscando el silencio. El podcast de Pilar Soro de pasesenergéticos.com.